COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sabes que el precio del oro ha alcanzado el nivel más alto de su historia? Aunque ayer, cuando la victoria de Trump se extendió por los mercados mundiales, el precio del oro cayó hasta un 1,5%. El metal dorado sigue siendo, para los analistas, un refugio seguro. De hecho, es el activo que más se ha revalorizado este año. El máximo histórico es de $2,789 la onza. Lo alcanzó en octubre y hay razones económicas y geopolíticas para que sea así. Hoy vamos a tratar de entenderlo.
Yo soy un buscador de oro sin pulir.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, en este jueves en el que vamos a hacer justo eso mismo. Vamos a empezar por el principio. Eloisa Santiago.
Así es, Naya. Vamos a ver si lo entendemos. Lo que parece claro es que el oro es uno de los activos considerados refugio en tiempos de crisis y que las joyas son una inversión sólida. Cuando la economía mundial está más inestable, pues son muchas personas las que compran oro para proteger su dinero. Y lo vemos en un histórico, porque por ejemplo en 2011 el oro alcanzó un pico debido a la crisis financiera mundial. En 2015 el valor del oro cae cuando la economía global empieza a recuperarse. En 2020, con la pandemia, el oro vuelve a subir, ya que muchos buscaban ahí un refugio seguro. Y desde 2023, con la inflación alta en muchas partes del mundo, las crisis geopolíticas, las guerras, en fin, también han tenido su impacto y esto mantiene el valor del oro alto, protagonizando, parece ser, en lo que va de año, una carrera imparable de subidas. Pero bueno, vamos a hablar con una experta, Ana García, que es gerente de Diamanti Karati, que es el primer outlet de joyas de Vizcaya y que se dedica pues a la compra y a la venta de oro. Ana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo te lanzaría una pregunta. ¿Qué es más rentable, invertir en oro o en inmuebles?
Pues, hombre, es difícil porque ojalá tuviera la respuesta
ya,
exacta.
Bueno.
Pero sí que es verdad que el oro es un valor refugio y lo ha sido siempre. Es un valor refugio porque no depende de ningún mercado, en el sentido, no depende de un banco que suba o baja el precio del dinero.
¿No?
El oro es, claro, entonces el oro es un valor en sí mismo que es refugio, porque es escaso. O sea, ya se ha extraído se han extraído 3/4 partes de oro que hay en el mundo y solo queda por extraer una cuarta parte, con lo cual es un bien escaso y por eso es más cotizado.
Uh-huh. ¿Y por qué sube y sube este año, Ana? ¿Por qué crees que está subiendo, que esta subida es imparable?
Lo decías muy bien, en tiempos de crisis, de incertidumbre, los países, por ejemplo China, está comprando muchísimo oro pues para tener garantías como país. Un país que tiene reservas de oro, pues digamos, tiene una mayor garantía ante bancos, ante todo. Entonces los países, al estar comprando muchas cantidades de oro, al haber mayor demanda, más sube el oro. Y es esta escalada que nunca ha estado tan alto, está en máximos por la alta demanda que hay, que todos los países quieren comprar oro.
Hablamos de joyas normalmente, pero claro, también se pueden comprar monedas, ¿no? o lingotes,
sí,
que tienen una,
sí,
ventaja, ¿no? Que están exentos de IVA.
Es buen momento para comprar y para vender oro. Paradójicamente, yo creo que es buen momento para las dos cosas. ¿En qué sentido? Porque si, claro, los países están comprando oro para sus reservas. Y las personas que podemos tener, ciudadanos de a pie, como cualquiera de nosotros, oro está en máximos y también es un momento para vender porque se le ha podido revalorizar un 500% desde cuando lo ha comprado. Hace un año estaba el oro a 60 euros y ahora está a 80 el gramo puro, ¿eh? A la hora de venderlo, pues es 30 euros más o menos y a 50 euros el gramo ahora a la venta. Y no tiene IVA. A la hora de venderlo no lleva IVA, es lo que comentabas. Tiene esa ventaja, que lo vendes, sí, es un bien propio y ese está exento de IVA.
O sea que no te produce nada salvo liquidez realmente el oro, ¿no?
Liquidez, esa es la palabra. Sí.
Claro, claro. Oye, bueno, vosotros tenéis, creo que como 5.000 joyas en vuestros catálogos. Vemos muchas tiendas de compro oro y tal, pero ¿son todas fiables?
Yo hablo por mí, por nuestra empresa. Nuestra filosofía es ser transparente, ser claro, tener seriedad. La gente, mucha gente viene a vender sus joyas porque quiere renovarlas, comprarse otras, otras porque en ese momento necesitan liquidez y lo venden. Y siempre ha sido un sector un poco misterioso, cuanto menos. Entonces, qué mínimo que darle un poco de claridad y seriedad. En Bilbao somos muchos que, de verdad, en el sector hay que remarcar que tenemos que trabajar de forma seria para revalorizar nuestro propio mercado. Pues, por desgracia, no todos lo somos así.
Bueno, tener oro en casa puede ser una ayudita para la economía. Pues
claro.
Nos preguntamos por qué. Porque una persona acude, pues por ejemplo, a Diamante Karate a vender sus pequeñas joyas. Y yo se lo traslado a una clienta, ¿no? A Gloria. Gloria Ruiz. Oye, Gloria, tú has ido a vender oro. ¿Por qué fuiste a vender oro?
Sí, yo fui a vender oro porque las tenía de mi ama y eran antiguas. Bueno, yo me las ponía. No me las ponía y estaban algo estropeadas y dije, bueno, lo voy a vender. Recorrí 3 o 4 comercios aquí en Bilbao y el que más seguridad me dio Diamante Karate. Entonces era mucho más bajo que ahora cuando yo lo vendí.
Claro.
Yo lo vendí sobre 30 euros y ahora pues está bastante más caro. Pero es los que más me ofrecieron y vi una seriedad en ellos estupenda.
¿Y vendiste? ¿Eran joyas pequeñas, grandes joyas?
Bueno, pequeñas, sí, eran una pulserita, una cadena, cositas así.
Bueno, y a ti te ha venido
sueltos.
Y te ha venido bien, te vino bien en su momento.
Sí, bueno, los pesares que tengo de no haber comprado allí más cosas, porque no compré nada, que tenía que haber comprado porque tenían cosas preciosas, muy bien de precio, pero en aquel momento dije, va, voy a hacerle unos regalos a mis nietos. Y lo compré para los niños, pero en otras cosas.
Bueno, pero aún así Gloria me decía que le gusta mirar el escaparate, ¿verdad?
Sí, no, es que tienen cosas preciosas. Y muy bien de precio, ¿eh? Con la paga extraordinaria igual voy por ahí.
Bueno, antes se había mucha costumbre, ¿eh? De regalar oro a los hijos, a los nietos, las comuniones, los bautizos. Ahora parece que un poquito menos, ¿no, Ana?
Soy del año 1974, acabo de hacer 50 años. Y sí que es verdad que lo que nos regalaban pues al nacer en la comunión era oro, era la costumbre. Y de hecho, clientas que vienen más o menos de mi edad, lo que venden es eso, que tienen recuerdos de cuando eran pequeños. No se estila tanto ahora regalar el oro. Parece que está volviendo, porque sí que se está aumentando un poco ahora otra vez.
Por lo menos lo dorado, o sea, bisutería, porque claro, no todo el oro es igual.
Sí, quien normalmente... La mayoría trabajamos con oro de 18 quilates en España en general. Luego hay países que usan pues más el de 14. Claro, tiene menos oro en proporción. De 14 quilates tiene menos oro que el de 18. Claro. Pero aquí normalmente esto de 18 sí, está el oro blanco, el oro amarillo. Y bueno, es un poco por épocas. Ha habido una época que se usaba más el oro blanco, ahora vuelve el amarillo. Bueno, pues es un poco cíclico.
Bueno, ahora llega Navidad, hay que hacer muchos regalos, pues es una de las opciones. Nosotros realmente lo que queríamos era entender por qué vemos habitualmente noticias esto, ¿no? De que el oro sigue subiendo, y yo creo que lo hemos entendido bastante bien. Bueno. Ana García, bueno, de Diamante Karate, te doy gracias por la explicación. También a Gloria, gracias por contarnos tu historia. Y nada más, pues vamos a ver qué pasa de aquí. Que a Navidad. Venga, agur, muchas
venga,
gracias.
Un abrazo, agur.
Gracias también, Eloisa. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en Cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Mauri Diáguez, compañero, hoy el Athletic y la Real se la juegan, ¿eh?
Good morning, Naya.
Uy, porque... Ah, bueno, claro.
Estamos en Europa, esto es otro nivel. Esto es otro nivel, Naya, entiéndeme.
Ya, bueno, podría ser también good afternoon, ya, no sé. No sé, en inglés, ¿qué, ya qué se supone que es ahora al mediodía?
Tal cual. Pues ahora sería...
la mañana.
Sí, no te creas que tengo claro todavía. El good evening y el good night no lo tengo todavía tan claro.
Por eso. Bueno, digamos lo que digamos, aquí estamos. Bueno,
La gente se traga todo. Acuérdate lo que decía García. Si García dice que ahora está lloviendo, está lloviendo. Se acabó.
Me han mandado un mensaje
desde Pilsen bastante así que me he relamido porque estaban en la fábrica de cerveza, ¿no?
¿Tú eres cervecero?
Sí.
¿Te gusta más el vino o la cerveza?
Sin duda la cerveza. Es que el vino, para empezar, el tinto no me gusta.
No te gusta. Bueno.
No, porque un día me tomé un copazo de vino tinto, o sea, estaba neque a la media hora.
Hombre.
O sea, me dio sueño directamente, ¿no?
Es que... Mira, estamos descorchando una botella. Pues yo soy de vino y de cerveza, la verdad. Vino al mediodía, cerveza por la tarde,
sí. Pues fíjate, Naya, que yo cuando voy con cenas aquí en la empresa y demás y amigos, me dice, jata, porque ¿sabes qué pasa? Me gusta a mí el lambrusquito, ese, el espumoso. Sí. Me gusta. Mauri, joder, no sé qué tal, qué flojo eres con tus lambruscos. Bueno, no te voy a decir las cosas que me dicen, porque en antena no se pueden reproducir, pero oye, si me gusta el lambrusco, ¿qué le voy a hacer, Naya?
¿Y el chacolí? ¿No te gusta?
Es otra cosa, que un día en verano me tomé un chiquito de chacolí. O sea, si con el tinto estaba neque a la media hora, con el chacolí al cuarto de hora.
Sí. No,
¿cómo
no,
me pegó? Claro, ¿sabes qué pasa? Con calor entra el chacolí fresquito. Como
hombre.
Mira, otra cosa que me gusta bastante, ¿sabes qué es, Naya? En verano, el vermú, frío.
No me gusta, demasiado dulce, no me gusta el vermú.
Pero oye, pero eso sí que te pega el vermú. Madre mía, esos vermús que te dan a granel en las típicas bodegas y tal. El vermú no es el cinzano.
El preparado.
¿No? El vermú, eso es, joder. Entra el vermú con una aceitunita, como Dios.
Madre mía, en una terracita. Que estupendamente estaríamos nosotros ahora tomándonos un vermú.
Exactamente.
Y bueno, brindando, Naya, por la victoria ya por adelantado.
Continue, please, Naya.
Continue.
Bueno, pues qué quieres que te diga, Naya, que ayer escuchando a Imanol y a Valverde, pues me vuelvo a reír, ¿no? O sea, la Real juega con todos los respetos contra el Victoria Pilsen de Chequia y el Athletic contra el Ludogorets de Bulgaria. Y te aparecen los dos entrenadores, Valverde e Imanol, bueno, el partido complicadísimo, un rival rocoso, el checo, Valverde también poniendo por las nubes al Ludogorets, que no sé qué tal, o sea, Naya, que se dejen de milongas. La Real y la Atleti tienen que ganar hoy y bien. Otra cosa es que la Real saque, como se suele decir habitualmente en el argot, el carro del pescado, porque claro, es que el domingo, Naya, viene por aquí un tal Barcelona, lo conoces, ¿no? Lo conoces.
Muy bien.
Que ayer metió 5 en Belgrado, nada menos, al Estrella Roja. Y el Atleti, pues claro, está muy bien en la Liga, muy bien. Y claro, es evidente que va a haber rotaciones en el caso del equipo de Valverde. Te digo que son... O sea, hay una cosa sí que estoy de acuerdo con ellos, Naya, es que en Europa no es fácil ganar. O sea, no es fácil. O sea, el último partido en la Real Sociedad que ganó a estos del Maccabi de Tel Aviv tal... Joder, pues iba ganando 0-2 la Real y el Maccabi tuvo 3 ocasiones que si te meten un gol estás pidiendo la hora. O sea, te quiero decir que son partidos que no te puedes relajar. Por ejemplo, sí es cierto que en el partido de la Real... Estos equipos del este, o sea, del frío, Naya, porque ya me han dicho que ahora mismo en Pilsen están a 6 grados, ¿eh? No es broma, ¿eh? Uh-huh. Por tanto, 6 grados a esta hora, a las 9 de la noche va a ser 0, porque hay casca. Estamos en noviembre, Naya, o sea, en la República Checa no estamos para bromas. Y en el Atleti, pues me imagino que pasará 3 cuartos de lo mismo. En Bulgaria no tiene pinta de hacer calorcito a las 7 menos cuarto de la tarde.
No.
O sea que... La cosa, pero bueno, ya te digo que lo que te digo es que se protegen mucho los entrenadores, Naya, se protegen mucho. O sea, rivales complicados, rocosos.
Pues ponerse la venda antes de la herida, ¿no crees?
Difíciles de batir y tal, o sea que... En fin, me vuelve a recalcar el príncipe Álvaro Rubio, pues que no viajó ni Guruceta ni Jaureguizar. ¿Cómo me gusta este apellido, Naya? Jaureguizar, me encanta. El que quedó prácticamente descartado fue Sancet, aunque haya viajado. Ya te comentaba ayer que llamó mucho la atención que había viajado Ollán Sancet, porque tuvo un esguince importante en el tobillo izquierdo. Además, cuando se habla de ligamento lateral interno, todos descartábamos que viajase a Bulgaria, y ha viajado, pero me recalca Álvaro que está prácticamente descartado. Me recuerda que caso de ganar el Atleti estaría clasificado casi de forma matemática entre esos 24, pero evidentemente tanto Atleti como Real no quiere pasar esa fase del playoff y quieren quedar de los 8 primeros, con lo cual directamente pasarías a otra fase sin jugar un partido previo, ¿no? Y claro, me recalca Álvaro lo que te acabo de decir. Sobre esa hora puede haber 2 grados. 2 gradetes en Bulgaria, entiéndeme, ¿no? A mí el frío cada vez lo tomo peor. Lo
bueno, yo tomo peor el calor, ¿eh? Pero el frío,
lo mío es cosa de la era, ya son 61. Sí, ya sí, el Mauri, sí, para pasar frío ya no está. Ya estoy con la mantita y la bolsa de agua caliente. Oye, ¿te acuerdas? Naya, una pregunta sí, te voy a hacer. Sí, claro, sí. Tú eres muy joven. No, ¿tú sí has dormido alguna vez con bolsa de agua,
sí,
caliente?
Una bolsa de agua que además tenía forma de conejo y era rosa. ¡Joder! Si me está escuchando mi madre, sabrá cuál es, porque la utilizaba.
Yo me acuerdo de la mítica de cuadros a los cocinos. Oye, Naya, déjate de chorradas. Esa bolsa de agua caliente venía de cine.
Sí, hombre, por supuesto. Todos, bueno, pero yo ahora tengo
los pies calentitos.
No son mantas eléctricas, pero pones encima del colchón y luego después pones encima la sábana, que son como...
Sí, correcto.
Sí, bueno, son como mantas eléctricas, sí.
Estoy totalmente de acuerdo.
Oye,
sí,
eso te lo pones unos minutos antes de meterte a la cama, y es una maravilla, es una gozada.
Y como tengas un dolor lumbar, te pones el artilugio ese ahí en la zona de los riñones, el calorcito te viene de cine.
Estupendo.
Pues ya saben Imanol y Valverde, Naya, les hemos dado una idea. Hoy, con bolsa de agua caliente, los dos en el banquillo. Porque van a hacer 2 grados en Ludogorets y en Pilsen, yo creo que menos todavía. Porque claro, el partido del Atleti es 7 menos cuarto y el partido de la Real es a las 9. Y por supuesto, Naya, que no se me olvide, recordatorio de obligado cumplimiento. Retransmisión íntegra a nivel local en COPE Bilbao de ese Ludogorets Athletic y en COPE San Sebastián de ese Victoria Pilsen Real Sociedad. Estamos de acuerdo, ¿no, Naya?
Estamos de acuerdo.
Retransmisiones de obligado cumplimiento.
Totalmente.
De obligado cumplimiento. Y luego, pues te digo que el Alavés sigue preparando el partido en Villarreal, que va a pillar a un equipo que precisamente suspendió la anterior jornada por razones obvias, Naya. Pues parece que el sábado sí se va a jugar, parece, no seguro, porque estamos ya jueves y si se hubiera suspendido ya lo hubieran dicho. Pues Villarreal Alavés, el Alavés que por fin viene de quebrar una racha negativa de 5 derrotas seguidas, por fin ganó el otro día en un partido durísimo contra el Mallorca. Y te digo que el Eibar tiene que esperar hasta el lunes, Naya, te lo decía el otro día, es un coñazo. Cuando vas mal, cuando estás cuestionado, cuando llevas perdida la Copa del Rey en Logroño y contra el Elche tal, esperar hasta el lunes. O sea, se le hace al futbolista la
risa. Se hace bola.
O sea, si está el equipo en buena dinámica y cuarto en la liga, tal, da igual el día y la hora, pero joder, estando en vacas flacas que te lleven al lunes, pues es bastante coñazo, ¿no? Si se me permite esta expresión. Bueno, te digo, básquet, este es otro tema, Naya, que ya te lo he comentado. O sea, hay cada petardo de equipo de baloncesto en competición europea. O sea, el Bilbao Basket le ganó casi de 30 al equipo georgiano, al Kutaisi, que ya la había ganado de paliza antes. Entonces, claro, le escuché un día a Álvaro Rubio comentar esto y le hice toda la razón. Y Arrillaga, tal, experto en básquet, es que tiene que haber un mayor filtro, Naya, un mayor filtro de equipos. Es que hay unos partidos que es que hay una diferencia de calidad y de categoría. O sea, ayer ganó el Bilbao, o sea, de 28. Entonces, pues eso, era la quinta jornada de la competición, se postula como uno de los grandes favoritos, está líder del grupo a falta de un partido, es que son grupos de 4 y juegas contra los 3 equipos 2 veces, ¿no? Y ya pasas al siguiente corte, pero es que ayer 91-63, 28, y si no recuerdo mal, en Georgia ganaron también por un montón, ¿no? Y mañana, Naya, ya para concluir, pues te digo que juega Baskonia, partidazo en el Palau Blaugrana de la Euroliga. Barcelona-Baskonia, este es un clásico de toda la vida, o sea que muy bien, me dice el maestro Arriaga de básquet y de todo, que recupera a Pablo Laso, a Rayeste y a Sederkeskis, que este es un jugador, Naya, que recuerdo que me dijiste que te gustaba mucho, Sederkeskis, ¿te acuerdas que hablamos de este jugador, verdad? Que las metía muy bien de fuera y tal, recuerdo perfectamente. Y Naya, pues con estos recordatorios breves, y te digo que estamos muy atentos para el fin de semana, porque semifinales del 4 y medio, partidazos el sábado en Pamplona, Pello Echeverría, Jaca. Me gusta horrores por Pello Echeverría. Y el domingo, lo que es para todos, final anticipada de 4:30, Naya, en Bilbao. En Eibar van a jugar Altuna contra Lasso. ¿Qué me dices de ese partidazo?
¿No? Partidazo. Altuna. Bueno, vamos a ver, ¿eh? No sé.
No, me gusta por Altuna, ¿Sí? Está mejor. Bueno, Altuna está inconmensurable, Naya. Es que hace el tanto que parece que es de videojuego Altuna. Joder, es impresionante.
Mauri, mucho deporte que tenemos, pero vale. Hoy tenemos muy claro que hay dos encuentros a los que vamos a poner el foco esta tarde.
Sin duda.
Y desde esta emisora, desde COPE, San Sebastián y Bilbao.
Yo al de las 9 casi seguro. De la Real. Al otro igual lo miraré un poco
de refilón, por si acaso. Mauri Diáquez, gracias, compañero.
Venga, un abrazo. Hasta mañana, Agur.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En tiempo de juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son corredores históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y dices...
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos también a la previsión del tiempo con este veranillo que hace que nos quitemos ya la chaqueta. David, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Nos la ponemos a primera hora y nos la quitamos a esta hora, ¿eh? Porque tenemos 21 grados en Bilbao, 20 en Eibar, 22 en San Sebastián. Eso sí, algo más fresquitos están en el interior, en Vitoria-Gasteiz, con 14 grados. David, cuéntanos, ¿qué vamos a tener a partir de ahora? ¿Más sol?
Sí, durante las próximas horas seguimos disfrutando de un tiempo bastante, bastante agradable. Y es que, como tú bien comentas, las temperaturas, toda la vertiente cantábrica están por encima de los 20 grados, podemos llegar hasta los 22, 23. No así en Álava, porque todavía tenemos algunas zonas con algo de nubosidad baja y con algo de nieblas, especialmente la mitad sur de Álava. Por eso ahí las temperaturas se van a mantener en torno a los 17, 18 grados. Lo único que vamos a notar a lo largo de la tarde es cómo se levanta un poquito el viento del componente sur, pero bueno, sin ninguna consecuencia, ya que esto favorece que tengamos temperaturas muy agradables cerca de la costa.
Estamos viendo hasta gente en la playa, también disfrutando de la montaña y en las capitales paseando mucha y mucha gente a esta hora. David, ¿y de cara a mañana mantendremos también este buen tiempo?
Mañana todavía las temperaturas se van a mantener en valores muy, muy parecidos a los de hoy, aunque ya vamos a notar alguna pequeña diferencia. Bueno, esperamos tener una jornada con un poquito más de nubosidad, especialmente a las primeras horas, y luego ya según avance las horas nos quedaremos con un tiempo un poquito más agradable durante la tarde. Eso sí, las temperaturas serán muy parecidas.
Pues vamos a disfrutar de ellas, nos ponemos las gafas de sol. Gracias, David. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, atención a esta hora a la AP8 en la frontera, en Viriatú, sentido Bayona, y retenciones de medio kilómetro, tráfico de camiones, sobre todo en el carril derecho, normalidad en el resto de vías vascas.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El Kursaal de San Sebastián conmemorará mañana, este viernes, su 25 aniversario con una gala en la que va a reunir al mejor talento local. Una cita para el encuentro de la sociedad guipuzcoana en torno a un programa que incluye figuras de la escena musical y de la danza del entorno como esta. El programa, diseñado especialmente para esta ocasión y que dirigirá Juan José Ocón, aglutina repertorio clásico, pop rock, danza y mundo coral. En la gala participarán Euskadiko Orquestra, Orfeón Donostiarra, a quien escuchamos ahora mismo, una auténtica maravilla, Easo Abezbatza, Easo Gazte, Arantza Ezenarro, Neomak, Errobi, Idoia Joserra, Senperena y la compañía de danza La Sala. A lo largo de la gala, Euskadiko Orquestra, la entidad que en más ocasiones ha ocupado el escenario del auditorio en estos 25 años, en estas bodas de plata, un total de 879 veces, lo compartirá con el coro Easo, el Orfeón Donostiarra, la soprano, como decíamos, Arantza Ezenarro, y la compañía de danza contemporánea, La Sala. Bajo la batuta del director Ocón, interpretarán una selección de obras que incluye algunas de las páginas más populares del repertorio clásico de ópera y de zarzuela. Sin embargo, no va a ser la única cita a la que acudir este fin de semana, porque medio centenar de artistas y varios colectivos mostrarán sus trabajos en el Museo San Telmo dentro de los encuentros sobre libros de artistas que se celebran este fin de semana, organizados por el Museo Donostiarra y por Arte Liburu 21. En esta ocasión, el colectivo invitado es Euskal Emakume Eskultoreak, cuyas integrantes van a representar una escultura libro creada precisamente para estos encuentros. Tres de ellas, Amaia Conde, Amparo Lozano y Eider Baile, ofrecerán una charla el viernes sobre el proceso escultórico cuando se desarrolla por un colectivo. Se trata de la novena edición de estos encuentros, una iniciativa que forma parte de una programación más amplia liderada por Arte Liburu 21, cuyo objetivo es dar a conocer esta expresión artística en el territorio, en Guipúzcoa. Así, durante el mes de octubre y noviembre, pues se han ido organizando actividades en diversos lugares del territorio en colaboración con agentes y asociaciones de cada lugar. En este caso, el viernes también tenemos aquí una cita en el Museo San Telmo de la capital guipuzcoana. Noticias como estas que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Etxekoak, espacio dedicado al producto a la vez, el de casa, el nuestro, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital Fundasioa. Compromiso con nuestro territorio.
A la 1:10 de la tarde volvemos a abrir nuestra despensa a la vez. En pleno otoño buscamos manjares contundentes, por eso miramos ya a la alubia pinta, a la alubia blanca, al garbanzo, platos de cuchara, de cazuela, platos ideales para un fin de semana de otoño, casi que invierno también. Las legumbres alavesas son un tesoro de nuestra tierra, son un superalimento que las convierte en una de las mejores opciones para una alimentación equilibrada y saludable. Son ricas en proteínas vegetales, en fibra, en vitaminas, minerales, lo que las sitúa en el centro de una dieta saludable, aportando beneficios, oye, que van más allá de la simple nutrición, y es que además tienen un impacto positivo en el medio ambiente, ya que fijan nitrógeno natural, lo que las convierte en un supercultivo con un papel fundamental en la sostenibilidad agrícola. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 7 de noviembre, en el que, oye, de momento no hace demasiado frío, pero es verdad que vamos a mirar al campo, a ver cómo están las cosas por ahí. Jon Artiega, productor de legumbres en Álava, bienvenido.
A ver, Regunón.
Muy buenas. Jon, ¿dónde estás exactamente? Sí. ¿Dónde está tu cultivo?
Pues yo estoy en Habana, un pueblo que está entre Salvatierra y Alegría, en la Llanada.
¿Y cómo va la cosecha ahora mismo?
Pues un poco desastrosa, porque no hace más que llover y es imposible meter las alubias bien a casa.
Ya. La humedad está afectando mucho, ¿no?
Sí, bastante, porque como las metas húmedas, pues se te canecen en casa.
¿Y cuáles son las expectativas que tenéis de aquí a poco tiempo, Jon?
Pues en un principio malas, porque sigue lloviendo y así, y más o menos algo estamos metiendo en casa, pero están casi todas en el campo, siguen estando. Y en estas fechas ya es muy tarde. Tendrían que estar hechas más o menos para octubre o principios de octubre, tendrían que estar hechas.
¿Recuerdas alguna cosecha como esta?
No. De 16 años de agricultor que llevo, nunca había visto tanta agua en 2 meses que nos ha echado.
¿Y a qué achacas esta situación?
No sé, cada año también, como es un mundo, tampoco podría ser un poco cambio climático. Sí que es verdad que tanta precipitación, llover siempre ha llovido, pero tantos litros no.
¿Cuánto crees que vas a poder sacar del campo?
Pues menos de la mitad. Creo yo también que muchas fincas se quedarán sin reglacionar, que se quedarán en finca muchas alubias, que no se podrán trillar porque ya se están fastidiando todo.
¿Y esto qué va a suponer, Jon?
¿Qué va a suponer? Pues que no habrá pinta alavesa para consumir este año.
Pues nosotros queremos hablar de la pinta alavesa, que está riquísima. Hemos visitado la feria no hace mucho, hace apenas unas semanas, porque ¿cómo es esa alubia alavesa?
Sí, un poco más o menos lo que has querido decir tú al principio de la entrevista, que has estado diciendo, pues tiene bastante buenos para nutricionales, que tiene mucha proteína y un impacto muy bueno sobre la tierra porque deja nitrógeno. Y entonces al año siguiente pues hay que echar menos abonado.
Oye, pues si te parece, vamos a mirar a la producción. Vamos paso a paso, Jon. ¿Cómo desde que se planta hasta que llegan estas legumbres a nuestra mesa, cuál es ese proceso de producción?
Pues primero nosotros en primavera, a mediados, a partir del 20 de marzo o así, pues preparamos el lecho de siembra, sembramos y luego pues vas manteniendo el cultivo durante todo el verano, regando y cuidándolo, y ahora pues en otoño pues la recolección sería. Pero este año, como se está complicando tanto la recolección, pues no sé si se va a poder coger.
¿Qué técnicas utilizáis?
Pues utilizamos la sembradora, y luego tenemos para el tema del arranque, tenemos un arrancador y una trilladora de alubias, que son máquinas exclusivas para el cultivo de la legumbre.
¿Y cómo ha evolucionado este cultivo en los últimos años?
Bueno, yo en el tema de las legumbres, pues es verdad que nosotros hemos cambiado mucho, pues al principio lo hacíamos todo manual y poco a poco pues estás metiendo máquinas de color en casa, estás metiendo pues arrancadores nuevos o trilladoras que hacen que avanzas un poco más. Y eso es un poco lo que te podría contar.
Hace 16 años que empezaste como productor. ¿Qué te llevó a ello? ¿Por qué razón? ¿Cómo empezaste?
Ah, porque mi padre es agricultor y me quedé con la labranza yo. Le seguí un poco los pasos.
Y ahora que están las cosas un poco difíciles, que se habla mucho de esa falta de relevo generacional en el campo, ¿cómo lo ves? ¿Tendrías tu relevo?
Yo ya tengo un hijo con 9 años, pero no te sé decir ahora mismo si se quedará, no se quedará, eso ya él sabrá.
¿Te gustaría?
Algún joven ahora ya se está quedando, pero no te sé decir. Hombre, pues gustarme, pues sí, oye, es que continúe también, ya aquí está todo montadico, pues
claro.
Que continúe.
Sería continuar. Háblanos un poco de tu producción, ¿hasta dónde llegan tus legumbres, John?
Ah, va, pues yo más o menos estoy vendiendo casi todo, vendo en carnicerías y centros comerciales en Vitoria-Gasteiz y eso, y luego el cliente que viene kilo a kilo a llevarse a casa.
Claro, o sea que podemos acercarnos y llevarnos un buen paquete, una buena bolsa.
Exactamente, sin ningún problema, ahí veis un poco lo que tengo por aquí por casa.
¿Cómo se llama?
¿Cómo las manejamos?
Eso es, ¿cómo se llama?
Ah, pues se llamaría como mi nombre, Jon Atiega, les tengo puestas.
Jon Atiega, apuntamos para disfrutar de unas legumbres estupendas, que bueno, lo decíamos, no está acompañando la humedad. Hace buen tiempo, este veroño que nos está fastidiando un poco, pero, oye, qué maravilla comérnoslas, una buena receta para un buen plato de legumbres, ¿no? ¿Tú con qué las combinarías, John?
Bueno, yo la pinta a la mesa suele ser con tocino, chorizo y morcilla.
Contundente, ¿eh?
Exactamente, eso para invierno, para luego echarle buena siesta.
Claro que sí, y para coger energía en el campo que hace falta, ¿no?
Exactamente, también.
John Atiega, productor de legumbres en Álava. Vamos a saborear ya tus legumbres. Mucho ánimo, esperemos que finalmente pues, se dé la vuelta a esta cosecha, que cambie un poquito el tiempo y que os favorezca de alguna manera. John, un abrazo, mil esker, gracias, que vaya fenomenal.
Vale, lo mismo, es que ricas como
amor. Pues del campo volvemos al centro de Vitoria, llegamos a la capital alavesa para entrar en los fogones del restaurante Iperre Chico de Vitoria-Gasteiz, donde pillamos en plena faena al chef Josean Merino, hoy con un plato de alubias. ¿Qué nos has preparado, Josean?
Hola, vamos a hacer unas alubias pintas alavesas, pero las vamos a hacer un poco diferentes. En vez de ponerles chorizo, morcilla, costilla y demás, las vamos a hacer esta vez marineras. Las vamos a hacer con changurro. Entonces vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es cocer las alubias en blanco quiere decir sin nada, una cebollita si queremos, un poquito de ajo, y es las que tenemos aquí, les quitamos el exceso de agua que tengan, ¿vale? Para que queden un poco gorditas, y lo que vamos a hacer es ponerles una crema de marisco, ¿vale? Como una sopa de pescado que hacemos nosotros, pero le ponemos cabezas de cigala y demás. Entonces hacemos esa cremita de marisco y la vamos a añadir, que va a ser ese caldo que suelen tener las alubias, pero esta vez va a ser esa crema de marisco, y le vamos a añadir el changurro, suelo hacer a la donostiarra, la receta clásica, con un poquito de brandy, un poquito de tomate, cebollita, un poquito de zanahoria, bien rehogado todo el changurro, y lo que vamos a hacer es luego ya añadirlo al final, darle 4 vueltas y al plato.
Qué buena pinta, se nos hace la boca agua. Pues ya tenemos el plato sobre la mesa, así que nos vamos a poner manos a la obra, vamos a pegarle un buen bocado. Así llegamos a 1:00 p.m, ahora sigues en Mediodía Cope.
COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichtings.